Buenos días, Madrid. Dirige Eli del Valle en Onda Madrid.
Muy buenos días, Madrid, en este miércoles 29 de diciembre. Hoy es el Día Mundial de Quedan Dos Días de este maldito 2021.
Todo está en los libros.
¿Todo está en los libros o no? Un saludo de Carlos Honorato. Hoy empezamos ahora, a las 10 de la mañana, llegaremos hasta la 1 de la tarde. Y bromas aparte, hoy es el cumpleaños de una institución como la Biblioteca Nacional. 310 años desde su fundación. La Biblioteca Nacional de España es la institución bibliotecaria superior del Estado. Su misión es recoger y conservar el patrimonio de todos. Por cierto, que en este 2021 ha sido uno de los años mejores para la lectura. De hecho, en los barómetros que se encargan de medir estas cosas, el 68% de la población española lee libros. Brindemos por ello. No va a faltar de nada en esta edición de Buenos Días Madrid. Margarita García nos traerá recetas con champán, o cava, o lo que se tercie. Pero no todo es de color de rosa. Nos haremos eco de la situación dificilísima que están sufriendo los 9 vigilantes de seguridad del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de Alcobendas. Primero fue el impago de sus nóminas y ahora le han hecho pues la 13-14, que es la resolución del contrato. Veremos a ver qué es lo que va a suceder.
Estos son los 4 matrimonios galardonados este año con los premios de natalidad. En el Palacio del Pardo y en presencia del ministro de Trabajo, son recibidos por su excelencia el Generalísimo, que les hace entrega de los premios y departe amablemente con ellos. Son el matrimonio Alcaide, los señores de Ponce y los de Ocampo. El matrimonio Olayo recibió el primer premio. Tuvieron 22 hijos y viven 19.
Pues en este Buenos Días Madrid vamos a visitar a la familia Olayo Martínez. En los años 60 este matrimonio con 22 hijos se convertía en la familia más extensa de España. Hasta ganaron un premio en la época de 15.000 pesetas que les entregó Franco y salieron en el nodo tal como hemos podido escuchar.
Y si todo se acaba, que te pille riéndote en la cama de la envidia y su compás.
Se llama Edgar Rey, es un chaval que tiene 22 años, es de Valdemoro y hoy nos va a presentar su nuevo proyecto, Pero todo va bien, que ojalá sea verdad, con un tema como este que está escuchando de respirar.
Que la vida es respirar, respirar.
Ya no vienen los que antes venían a cantar el alma con gran devoción.
Esta es la canción que ha elegido Begoña Tormo para esta portada. Y es que nos han dejado solos. Mucha cuarentena. Ahí está, solos, solos. Esta canción que representa muy bien el espíritu de los que nos quedamos aquí. Tanta cuarentena, tantos problemitas. Bueno, en unos minutos comprobaremos cómo va la vacunación en el Hospital Niño Jesús. Y precisamente los expedientes X hoy con Álvaro Martín, las reliquias más extrañas con el nacimiento de Jesús de Nazaret. Vamos a hacer una pequeña rueda, vamos. Ayer era el Día de los Inocentes y hoy, no sé, Fátima Sotorrío.
Bueno, pues hoy el calendario católico nos lleva a dos santos extranjeros. Por un lado está Santo Tomás Becket, que fue arzobispo de Canterbury, Lord Canciller de Inglaterra, muerto matado en 1170 por defender los intereses de la Iglesia Católica en Inglaterra en aquella época. Murió asesinado con una espada. Este santo se celebra en España, pues más bien poco, porque los que se llaman Tomás, pues prefieren uno local.
El Aquino.
Eso es, el 28 de enero, que fue un filósofo y teólogo medieval. El otro santo no es santo, es beato, es Pedro el Venerable. Es francés y fue francés y abad de Cluny. No ha sido canonizado formalmente, por eso no es santo, y fue conocido por sus escritos sobre el Islam. Los que se llaman Pedro, pues tampoco eligen este día para festejar su día del nombre, prefieren Pedro, el de Jesús, el de la primera piedra, ese que se celebra el 29 de junio.
O sea, que hoy es el día de los santos que no, de segundo orden, ¿no?
Bueno, extranjeros.
Sí, sí, sí.
A lo mejor en Inglaterra y en Francia sí, hay Pedros y Tomases que hay que decirles felicidades, ¿no? Les felicitamos desde aquí.
Pues felicidades a todos ellos. Gracias, Fátima.
Hasta luego.
Nos vamos con el refrán del día con Carmen Martín Tejeda.
Estamos ya metidos en lo más crudo del crudo invierno y aunque el sol asoma en algunas ocasiones, no se deja ver demasiado, porque aparte de calentar poco, los días son ya muy cortos, que ya nos lo dice el refranero, en diciembre sale el sol con tardura y poco dura.
El sol y el calor y todo dura poco, aunque luego nos enteraremos de cómo vamos a tener la temperatura, el clima, en estos últimos días de 2021. La próxima hora, a las 11 y 5, estará por aquí la Mujer del Tiempo de Telemadrid. Y ahora, celebración del día, hoy cumple 70 años Yvonne Elliman, que fue la primera mujer, bueno, la primera persona que tuvo un número uno viniendo de Oceanía, casi nada. Este es el If I Can Have You. Hoy cumple 70 años Yvonne Elliman, que se hizo famosa siendo María Magdalena en Jesucristo Superstar. Y es que todo tiene un círculo. Yvonne Elliman, nuestro homenaje del día de hoy. Hoy cumple 70 años. Nuestro WhatsApp tiene líneas abiertas para todos aquellos que queráis escuchar canciones, dedicárselas a quien sea, mandar mensajes al éter. Pues ya sabéis, 628-091-117. 628-091-117. Nuestro WhatsApp para notas de voz, notas de texto, para que nos pidáis lo que queráis. Que no sea la luna, por favor.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Somos los chefs Raúl Gordillo y Carlos Ruiz. Venimos a daros una receta de pescado.
Raúl, cuenta lo importante.
Vale, el secreto es que utilizamos un producto de gran calidad.
Buscando que venga del mercado de pescados de Mercamadrid.
Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
Disfrutamos de los triunfos de los nuestros.
Optimista, yo soy optimista. Siempre fui optimista.
Os acompañamos en las derrotas.
Sí, estoy de acuerdo. Hemos jugado mal. No hay muchas cosas que decir.
Nos encanta el fútbol, hasta con el VAR y sus polémicas.
Es lo de siempre. Pitan lo que quieren.
Y, por supuesto, nos emocionamos con nuestros deportistas.
Y era mi primer entrenamiento con el grupo en el coche. Yo iba llorando en el coche, conduciendo, de la ilusión.
El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde.
En Onda Madrid, con José María del Toro.
Porque amamos el deporte.
Sí, sí, sí.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
¿Sabías que...?
Los primeros árboles de Navidad oficiales no se pusieron en Madrid hasta 1966. Llegaron directos del Valle de Arán para engalanar una Puerta del Sol que ya empezaba a hacerse famosa gracias a las retransmisiones de las campanadas por parte de la televisión. En total, el ayuntamiento colocó en ese punto 2 grandes abetos de 16 metros de altura, aunque cierto es que no fueron los únicos. Ya de paso, se encargaron 12, de un tamaño más reducido, para dar la bienvenida a los turistas en Barajas, y uno más de 14 metros de altura para el Arco del Triunfo en Moncloa. Para la época eran inmensos, claro está, pero una niñería si los comparamos con los actuales. En la Puerta del Sol hemos visto ya árboles de Navidad que superan los 50 metros de altura. Aunque aquí hay pequeña trampa, diríamos. Hemos dejado ya a un lado los árboles naturales para quedarnos con inmensas estructuras metálicas, todas ellas hechas de luz.
Buenos días, Madrid.
En la Puerta del Sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán. De alfombra están.
Hola, sí, equipo de Buenos Días Madrid. Bueno, soy Rodrigo, os escucho desde Talavera de la Reina por el 106 de la FM. Lo primero, feliz Navidad a todo el equipo, también a Eli del Valle y a todos los que forméis el equipo, que sois una gente fantástica y la verdad que nos hacéis entretenerlo muy bien. Bueno, pues a mí me recuerda esta Navidad, me recuerda mucho la canción de Mecano, la de Un Año Más, que justo como estamos ya en la última semana del año y es como que, bueno, como que es muy pegadiza, ¿no?, para la semana que estamos. A ver si me la podéis poner, ¿vale? Y dedicada exclusivamente a vosotros, al equipo del Buenos Días Madrid, ¿vale? De Onda Madrid. Un saludo. 5 minutos antes de la cuenta
atrás. Gracias, Rodrigo. Lo tomamos como lo tenemos que tomar, que es el final de un año que se nos ha hecho... Pues cuesta arriba, cuesta abajo, ha sido pues eso, un año con muchas emociones, con muchos momentos de pico y muchos momentos de fosa oceánica. El WhatsApp, si quieres dedicar una canción, si quieres simplemente mandar un mensaje, ya sabes, el 628-091-117, 628-091-117.
nuestro WhatsApp 628-091-117.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
A partir de hoy, los mayores de 45 años y los niños, a partir de 5 años, pueden autocitarse para ser vacunados del COVID. Evidentemente, en el caso de los menores, no se autocitan, sino que tendrán que hacerlo sus padres o tutores. Y será a partir de mañana cuando estos dos grupos de población empiecen a ser inoculados. Entre otros puntos de vacunación, el grueso de la campaña recaerá en los 24 hospitales de la Red Pública Sanitaria madrileña. En uno de esos hospitales, concretamente en el del Niño Jesús, está nuestra compañera Ángeles Martín. Ángeles, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Pues aquí, en este Hospital del Niño Jesús, donde, bueno, que forma parte, como bien dices, de ese grupo de 24 hospitales públicos de la Comunidad de Madrid, además de distintos puntos específicos que se están habilitando, que se han habilitado para llevar a cabo esa vacunación pediátrica y también de los adultos. Y decir que en toda esta red se han puesto, para los más pequeños, ya se han vacunado 96.000 niños desde el pasado 15 de diciembre. Bueno, pues desde hoy ya los padres pueden ir pidiendo esa vacunación para sus peques y que comenzará mañana por la mañana. Y escúchame una cosa, bueno, mañana por la mañana en algunos hospitales, porque por ejemplo, en este Hospital del Niño Jesús, el periodo para el tiempo, el margen para poner las vacunas es por la tarde. Comienzan a las 3:30 de la tarde y llega hasta las 9:30 de la noche. Decir también, por ejemplo, que si el adulto que acompaña al menor al punto de vacunación, pues no es el responsable legal de ese pequeño, bueno, pues se le va a requerir una autorización firmada por el padre, por la madre o por el tutor. Y a esos padres y a esas madres les he estado preguntando toda la mañana, esos padres que se acercan aquí hasta el hospital, les he preguntado, bueno, pues que qué les parece, que si ya han vacunado a sus hijos. Pues escucha, Carlos, vamos a oír qué nos han ido contestando.
¿Los escuchamos?
Mi hija tiene 10 años y la vacunamos ayer y me parece estupendo que amplíen la vacunación a los niños.
Mi niña tiene 8 años, la operaron anoche de urgencia al Niño Jesús de apendicitis y me comentaron que hoy por la mañana, con lo que valoren los médicos, podría ponerle la vacuna del COVID, la primera dosis.
Tengo 3 niños, una niña de 9 años y 2 de 5. Y como hemos estado fuera, vamos a aprovechar ahora a ponerle la vacuna a los 3.
Bueno, pues los hemos escuchado. Una apreciación que vamos a hacer, dado que los niños en estos tramos de edad no tienen tarjeta sanitaria virtual, los hospitales donde se les ponga esas vacunas les van a dar un certificado de vacunación COVID-19 de la Unión Europea. Y si hemos escuchado ahora a los padres que tienen niños en esas edades, venga, yo les he seguido preguntando a los madrileños en general qué les parece el ritmo de vacunación, qué les parece que vayan ampliando las edades de los más pequeños. Vamos a escucharlos.
Pro vacunas de niños de todas las edades, porque las vacunas salvan vidas, han salvado muchas vidas y se trata de eso. de que vacuna a todo el mundo. Niño, ¿para qué? A todo Cristo, vacunen.
Yo soy de la opinión de que tenía que estar vacunado todo el mundo, independientemente de la edad que tengan, porque todo el mundo tiene riesgos, ¿me entiendes? Y es la única manera de acabar con esto.
Bueno, pues yo no tengo hijos, pero sí sé que mis cuñadas, por ejemplo, a mis sobrinos mayores de 5 años se les van a vacunar, tienen intención de vacunarles, porque sí que se ha visto que es eficiente para reducir las hospitalizaciones, y algún amigo y toco lo ha pasado, pues ha sido mucho más leve de lo que fue en otras olas.
Y escucha, Carlos, vamos a oír ahora a una adolescente, a una jovencita. Ella es Sonia, tiene 14 años, al lado de Sonia, hija, estaba Sonia, madre. De esto hace 15 minutos aproximadamente. Yo he pasado al lado de Sonia, hija, la he saludado, a Sonia, madre también, y le he preguntado a Sonia, hija, que qué le parecía la vacunación. Ella me ha dicho, yo ya estoy vacunada, y le he pedido permiso, evidentemente, a su madre.
Claro.
¿De qué le parecía si los madrileños podíamos escuchar a Sonia, hija, esa adolescente encantadora? Decirte, bueno, un detalle. Sonia, hija, tiene una enfermedad, tiene una paraplegia espástica.
Sí.
Y si te parece, vamos a escucharla y vamos a aprender esa maravillosa lección que Sonia, la jovencita, nos ha dado esta mañana. Vamos allá.
Digamos que la vacunación es buena para evitar los contagios, teniendo en cuenta que en nuestro cuerpo tenemos los glóbulos sanguíneos y son los que se encargan de proteger nuestro sistema inmunitario de agentes infecciosos, como es en este caso el coronavirus. Comen células para dejarnos un poco indefensos, pero nuestro cuerpo da reacciones.
Le apuntaba la madre por
qué
ahí.
Grande, Sonia, sí, la madre en el fondo. Pero fíjate, Sonia, hija, en ningún momento ha parado, ella sabiendo lo que estaba diciendo, adelante con todo, desde luego, pues eso, una jovencita, como yo digo, muy grande. Y escúchame, vamos a hacer una última puntualización, un aviso, recomendación. Si a la hora de solicitar esa autocita se nos presenta algún problema, bueno, pues llamamos al teléfono gratuito 900-102-112. En ese teléfono van a resolver cualquier duda,
incidencia,
cualquier problema, cualquier incidencia que tengamos. O sea que, pues esto es lo que vemos ahora mismo aquí, en este Hospital Niño Jesús, que la mañana ha dado para mucho y la tarde seguro que va a dar para mucho más.
Gracias, Ángeles, muchas gracias.
A vosotros.
Hasta luego. 900-102-112. Si hay algún tipo de incidencia, cuando os autocitéis. En el libro
que te di. Buenos días, Madrid. Deja secar ese beso junto a ti. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Pues hoy Madrid está de aniversario, y es que la Biblioteca Nacional de España, ya sabéis, ese magnífico edificio que está ahí en el Paseo de Recoletos, cumple 310 años. Hay países que tienen menos historia. Bueno, pues es una fecha redonda que los de las 10 de Buenos Días queremos celebrar con la mejor anfitriona de esta gran fiesta de la cultura. Estoy hablando de Ana Santos Aramburo, directora de la Biblioteca Nacional. Ana, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por felicitarnos.
Hombre, felicidades. Aunque
sí,
no es un año redondísimo, pero 310 años, decía yo, que hay países que tienen menos historia.
Sí, desde luego, menos historia y seguro que menos bibliotecas nacionales con el valor y el significado de una institución como esta.
Bueno, nosotros que hemos estado haciendo incluso programas allí en directo, que hemos disfrutado de lo que es estar en la Biblioteca Nacional, un maravilloso lugar lleno de libros, no solo libros, estampas, fotografías, dibujos, grabaciones, en fin, que no solo tenéis libros.
Efectivamente, no solo tenemos libros, ni libros y revistas, es decir, lo que se entiende más como papel impreso, ¿no? Sino todo aquello que se edita en España se tiene que depositar necesariamente en la Biblioteca Nacional a través del depósito legal. Pero ahora también conservamos incluso lo que no es tangible. ¿Sí? Es decir, los contenidos de la web española y los libros y las revistas digitales. Es decir, una gran masa de información, de conocimiento, de cultura, de capacidad de creación de nuestro país, que efectivamente desde hace 310 años se conserva en la Biblioteca Nacional.
Oye, Ana, esto lo hemos hablado varias veces, pero ¿cualquier persona puede acceder a este material al que tenéis ahí y conserváis con tanto mimo?
Pues cualquier persona puede acceder, cualquier persona mayor de 16 años se puede hacer el carné de lector y puede acceder al Salón General de Lectura. También el carnet de investigador, cualquier persona que necesite investigar y consultar nuestros fondos en las salas especiales, donde se conservan los materiales más valiosos, que tienen especiales condiciones de acceso y de conservación y preservación. Y, por supuesto, desde su casa y desde cualquier sitio, a través de nuestra web y todas nuestras herramientas digitales, que tienen muchos contenidos y muchos servicios también.
Cierto es. Este año ha sido un año raro, porque estamos en año de COVID, y, en fin, tenéis, me imagino, medidas para las salas de exposiciones y el Museo de la Biblioteca, que, aunque son de libre acceso, pues tiene también algún tipo de restricción, ¿no?
Sí, ha sido un año raro para todos, y hay que saberlo y adaptarse a él. Pero afortunadamente pues hemos podido estar abiertos, tanto en nuestras salas de lectura y de investigadores, con medidas especiales, con reserva de puestos, con respeto de todas las medidas sanitarias, y si en la zona más pública, que es la zona de actividad cultural, pues exactamente igual, respetando aforos, evitando grupos numerosos, en fin, no hemos tenido ningún brote ni ningún problema significativo en esto, con lo cual estamos contentos, pues pero sí es cierto que hemos notado menos presencia, es decir, menos gente en lo que son nuestros servicios presenciales.
Es normal. Normal. ¿Qué exposiciones tenemos ahora en la Biblioteca Nacional?
Pues ahora tenemos tres exposiciones. Ya sabéis que tenemos tres espacios distintos abiertos a cualquier persona que tenga curiosidad y que quiera aprender. Una tiene que ver con el Sacobeo, que con el título Las huellas del camino va explicando qué huellas ha ido dejando este fenómeno cultural, sociológico, religioso, turístico, económico, como es el Camino de Santiago, en diversos materiales y en diversos ejemplares y soportes de la biblioteca y de otras instituciones. Pero tenemos también una exposición preciosa sobre la colección de dibujos españoles e italianos del siglo XVI de la Biblioteca Nacional, que muestra ejemplares únicos, nunca vistos, muy delicados todos ellos. Y la tercera es en relación con Alfonso X, el rey sabio, que este año se celebra el octavo centenario de su nacimiento, y tenemos expuestos los códices Alfonsí de la Biblioteca Nacional.
O sea que son algún incunable.
Bueno, yo creo que incunables en este caso no tenemos ninguno expuesto. No sé si quizá alguno de las huellas del camino, sí. Pero vamos, van a ir enseguida unos incunables maravillosos. Es más, los primeros incunables impresos en España, porque el año que viene vamos a recordar los 550 años de la introducción de la imprenta en España, con los primeros incunables que se imprimieron. El primero, el Sinodal de Aguilafuente, de Segovia. Y aquí tendremos una exposición también recordatoria, conmemorativa de este hecho, que fue tan fundamental para nuestra historia,
pues
para
sí.
la historia del conocimiento. Sí.
Entiendo que esto ya es planificación para el año que viene, que está ya a la vuelta de la esquina, ¿no? Exposiciones ya para 2022.
Nunca mejor dicho, en la fecha en la que estamos, sí. ¿no? Pero bueno, ya sabéis que tenemos que trabajar necesariamente con mucha planificación, y tenemos todo el año 22 ya completamente programado y cerrado en cuanto a las exposiciones de todas las salas, y vamos a tener cosas que van a ser muy interesantes, pues, por ejemplo, una exposición en relación con la historia de la prensa. Los primeros escritos que contaron maravillas y contaron noticias, que se llamaban Relaciones de Sucesos.
Sí.
Recordaremos también a Clara Campoamor, que se celebra, recordamos el año que viene, el 50 aniversario de su fallecimiento en el exilio, y va a ser una exposición además muy interesante, porque va a contar no solamente su vida y todo lo que ella consiguió, sino también lo que fue la historia de España durante esos años. Pero también tendremos que recordar a Antonio de Nebrija, y su, la importante figura humanista para la cultura y la lengua de nuestro país, porque se conmemoran también los 500 años de el nacimiento de Antonio de Nebrija, es decir, que es que pasamos de una época a otra, pero todas tienen que ver con nuestra historia, ¿no? También la colección de fotografías de Caulac, una colección que buenísima que tiene la Biblioteca Nacional, de Caulac, ese personaje que además de fotógrafo fue también pintor y escritor. Recordaremos también a José Hierro, que también se celebra, el poeta, también se celebra su centenario, la llegada de la imprenta, como te decía, sí. Y luego una exposición muy bonita de estas de gabinete que hacemos en junto al Museo del Prado en relación con el Marqués de Santillana, uh-huh. Y también su figura humanista y mecenas, y gran bibliófilo además.
Pues vais a tener bastante actividad. Yo estaba aquí aprovechando para felicitar la Navidad a alguno que se me había quedado pues aquí un poco al margen, y aprovecho que tenéis unos postales en vuestra página web para felicitar la Navidad para aquellos rezagados que sean como yo, despistados. ¿Cómo vais con la digitalización de la Biblioteca Nacional?
Pues mira, este año 21 hemos tenido un pequeño parón, ¿sí?, en todo lo que ha sido la digitalización masiva. Hemos ido digitalizando, pero no masivamente. Pero esto se va a impulsar mucho el año que viene a través y, o gracias a la llegada del el dinero de europeo, de los fondos destinados al, al plan de resiliencia, transformación y resistencia. ¿Sí? Y nos llega una ayuda muy importante para poder continuar con la digitalización masiva de las colecciones y también con la reutilización de estos contenidos digitales. Uh-huh. Con lo cual el año que viene y el año siguiente, es decir, los 2-3 próximos años, va a ser un impulso muy, muy importante para la Biblioteca Nacional, gracias a este plan.
Pues magnífico. Una última cosa antes de despedir. La modificación de la ley del depósito legal, porque hablábamos al principio que vosotros tenéis allí en la Biblioteca Nacional todos los ejemplares de libros, revistas, publicaciones. ¿En qué va a afectar? ¿En qué os va a afectar la modificación de la ley del depósito legal?
Pues mira, es una modificación muy significativa porque lo que pretende es adaptar una legislación que es de 2011, que es, tampoco es tan antigua, uh-huh, pero dado el sector del que estamos hablando y su rapidísima evolución, adaptar la legislación al momento actual del sector editorial. Entonces, lo que se van a modificar algunos tipos de materiales, por ejemplo, se incluyen, aunque ya estaban, pero sí, se incluyen explícitamente los videojuegos, ajá, como una muestra de, pues sí, de la cultura de nuestro país, de la capacidad de creación de muchos sectores de nuestro país. Se incluye también la obligación de depositar, de que los editores depositen el ejemplar que utilizan para la edición, el preprint digital, en cualquier tipo de soporte el que usen, lo que nos va a ayudar muchísimo para evitar la digitalización futura de estos ejemplares y va a permitir también un acceso digital a todos estos contenidos. Y luego también se regula algo que ha sido un fenómeno en los últimos años, que es la edición bajo demanda. Uh-huh. Hay mucha gente, cada vez más, que editan por sus medios, pero que luego son libros muy leídos, en muchas ocasiones son muy buenos libros, buenos títulos, y se pierden si no se depositan aquí. Eso también se regula. Y luego también contempla un hecho importante, que es que la Filmoteca Española, pasa a ser el centro depositario de la producción de cine española. Ajá. Esto es muy significativo porque nuestro cine es un sector cultural de gran relevancia y, bueno, hasta ahora no existía una institución pública que recogiese lo que es la producción fílmica, ¿no? Y a partir de ahora va a existir. Sí. O sea que es una modificación importante.
Pues sí. La verdad es que va a cambiar bastante toda la perspectiva. Y es que, claro, hay que ir adaptándose a todas las publicaciones y a todo al ritmo de la vida. Hace 550 años era la imprenta en España y ahora pues hay también pues los libros que no se publican en papel nunca. O sea, que directamente se publican en digital.
Desde luego. Y la historia de las bibliotecas nacionales especialmente es ni más ni menos que la historia de la evolución de los soportes del conocimiento y de la creación. Y nos hemos tenido que ir adaptando a ello. Y ahora imagínate con todo lo que es la evolución tan rápida del mundo digital y la cantidad de contenidos y de capacidad de creación también, que solamente existe en Internet. Si esto no se guardase, pues se perdería.
Exactamente.
Dentro de años, pues las fuentes para conocer nuestro momento, el momento histórico que ahora estamos viviendo, se estarían muy mermadas. Con lo cual aquí también las guardamos, ¿no? Junto a las comunidades autónomas, porque todo lo que se guarda en la Biblioteca Nacional de España, aunque esté en Madrid, es aquello que nuestras culturas autonómicas y nuestras lenguas autonómicas son capaces de generar. Se guardan también aquí, también en las comunidades autónomas, y está al servicio de todo nuestro país.
Pues afortunadamente hace 310 años que hay un montón de personas dedicándose a guardar nuestro, pues todo, nuestro legado. Como decía mi abuela, el que guarda haya, así que...
haya y encuentra.
Y encuentra, sí, sí. Así que...
encuentra, porque además piensa que esto es realmente... Es nuestra propia identidad, aquello que nos ha permitido mejorar como sociedad, avanzar como país y en lo que nos sentimos más identificados, que es nuestra cultura.
Pues Ana Santos Aramburu, directora de la Biblioteca Nacional de España, muchas gracias por estar con nosotros, felicidades y ojalá 310 más.
Ojalá, seguro que sí. Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Lo mismo, gracias.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Soy Francisco Abad, soy pescadero desde hace 40 años. Siempre busco ofrecer a mis clientes el mejor producto. Para ello confío en el mercado de pescados de Mercamadrid, donde encuentro variedad, calidad y seguridad. Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
Soy Mariano Mariano y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche Mentes Peligrosas. Es un programón, de verdad. Y eso, que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vale, ya la hemos cagado. Ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Toby! ¡Cállate! ¡Cállate, Toby! Por favor, ¡cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
No sigas peleando con tus persianas. En Luxol las reparamos, motorizamos o te las ponemos nuevas por menos de lo que piensas. Llama al 657-2423-57.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Platahispánica.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Desde Onda Madrid, te deseamos feliz Navidad.
Nuestro WhatsApp, donde nos ha escrito Josechu. Bueno, la verdad es que, ojo, sí, él se le conoce enseguida. ¡Aupa, familia! ¡Buenos días! Pues me encantaría que me pongáis, por favor, el himno de la alegría. Resulta que quiero compartir con vosotros la alegría que llevo ahora mismo al saber que mi tío ha salido de la UCI y que ya está bien, y ya puede respirar por sí mismo, y no sabéis la alegría que me ha dado oír eso. Entonces me gustaría escuchar ese himno para alegrarnos todos. Es realmente lo que nos falta, sobre todo en esos tiempos tan complicados y de paso despedirnos del 2021 con alegría, gracias y feliz año, familia. Gracias, José.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Pues alegría, alegría, poca tienen estos vigilantes a los que vamos a hacer alusión ahora mismo. Hace menos de un mes, el 1 de diciembre, nos hicimos eco de la situación de impago que estaban sufriendo los 9 vigilantes de seguridad del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de Alcobendas. Desde el verano no habían cobrado sus sueldos que debía abonarles la empresa adjudicataria que prestaba el servicio. Entonces, Héctor Castaño, coordinador de Comunicaciones y Relaciones Institucionales del Sindicato de Trabajadores de Seguridad y Servicios, denunció aquí el caso que se ha terminado recientemente con la resolución del contrato. Pues le vamos a preguntar a Héctor. Héctor, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué supone esta situación para los trabajadores, esta resolución del contrato?
Bueno, pues lamentablemente no podemos compartir la alegría que estabais ya musicalmente realizando, porque bueno, la situación de los compañeros, pues digamos que se ha vuelto casi insostenible. Actualmente, la semana pasada, la Fundación de la Ciencia y Tecnología, la Fundación Española, pues rescindió el contrato a la empresa Segursa 2000, que era la adjudicataria, ya que se estaban produciendo ya abandonos, es decir, no se cubrían los puestos de trabajo, había bajas y la empresa ya ni los cubría. Entonces ha habido días que no había ningún vigilante, con lo cual han resuelto el contrato. La situación de los compañeros, pues ahora sin trabajo, porque además, de una manera impresentable y ruin, la empresa les ha mandado una carta de despido objetivo. La cual ya, desde aquí ya puedo decir a los compañeros que no se preocupen, porque nuestra asesoría jurídica, pues, en fin, pondrá las cosas en su sitio y se acabará con un despido improcedente y sí, con las cantidades que les corresponda.
Pero vamos a ver, Héctor, ¿esto tiene alguna fórmula o alguna forma de poder encauzarlo?
Bien, ahora sí, sí, Carlos, la segunda parte. Bueno, nosotros ahora lo que solicitamos a la Fundación...
Sí.
Es que, al igual que se han precipitado los acontecimientos para la resolución del contrato, pues entre comillas también que se precipiten para la realización de un nuevo contrato de seguridad, la seguridad ha de seguir prestándose.
Normalmente, claro.
Entonces, la Administración tiene potestad para ello, ya que el contrato, digamos que para seguir desarrollando el contrato de seguridad, pues la Administración puede intervenir bien por sus propios medios o a través de un contrato con un tercero para seguir este contrato que han resuelto hasta que ya salga la licitación de uno nuevo, para que los trabajadores sigan trabajando.
Y en la licitación del nuevo, pues que haya una vinculación de esos trabajadores para que pueda seguir allí, ¿no?
Sí, sí, la ley establece que la empresa entrante tiene que subrogar a estos trabajadores.
Ajá.
Se haya cesado el contrato.
¿Y habéis cobrado algo o no habéis cobrado nada?
Pues lamentablemente nada. Y en estas fechas hay que recordar, todo el mundo sabe que vendría la paga de Navidad.
Bueno, si hubiese,
aparte,
claro.
Ellos ahora, al ser, digamos, despedidos, les tendrían que haber pagado los finiquitos, que tampoco se los han pagado, y bueno, por eso te digo que la situación de estos compañeros es insostenible.
Bueno, y Héctor, ¿sabéis a qué se debía el impago de estas nóminas? ¿Alguien se quedó con el dinero? ¿Qué ha pasado?
Hombre, sería una larga historia de contar. Estos son empresas a las que hace tiempo llamábamos piratas y ahora llamamos tóxicas.
Ajá.
Son empresas que se presentan a los concursos con
a la baja, ¿no?
Licitaciones, mm. Muy a la baja, porque después, evidentemente, ¿por qué? Porque lo basan en los trabajadores, en no pagarles, en pagarles menos de lo que estipula el convenio. ¿Y a dónde va ese dinero? Hombre, pues yo supuestamente entiendo que a los bolsillos de algunos, menos a los trabajadores.
Uh-huh.
Lo que cobran de lo que van recibiendo, de lo que les paga la administración, pues supongo que pues irá a algunos bolsillos, porque a los trabajadores, de hecho, no va.
¿Y seguís siendo a trabajar, a pesar de no cobrar?
No, los compañeros ya, desde que resolvieron el contrato, ya
no van.
Ya
no tienen la obligación de ir.
No. De hecho, el museo les dijo, hombre, que fuesen a recoger sus cosas y tal, pero que ya el servicio no se prestaba.
Claro.
Por eso mi solicitud de que, vamos a ver, de ruego, por decir, sí, por estas fechas que estamos...
De hecho, has enviado un correo, ¿no?, a la directora de la fundación.
Sí, porque está... A ver, yo entiendo que ellos querrán que siga el servicio de seguridad.
Normal.
Entonces, pues, vamos, que la administración tiene procedimientos y medios para que urgentemente se pueda adoptar un contrato, digamos, temporal, hasta que se licite una nueva obra con otra empresa.
Sí.
La administración puede hacerlo, y ya insisto en que los trabajadores tienen el deber, la empresa que entra tiene el deber de subrogar a estos trabajadores.
¿Y cómo es el estado de ánimo de los 9 vigilantes? ¿Cómo están?
Pues mira, yo acabo de hablar personalmente hace un rato con uno y, bueno, a ver,
sí,
uno ha podido conseguir algunas horas, otro se ha desvinculado completamente de la empresa y los demás pues tirando de los ahorros y esperando que esto... que se solucione.
Bueno, ¿ha habido más casos de esto? Porque yo creo recordar que en el CSIC pasó algo parecido, ¿puede ser?
A ver, Carlos, de esto yo te podría hablar, vamos,
podríamos estar hasta la una, ¿no?
No acabarías el tema de seguridad,
sí,
de verdad que merece algún día, vamos, un programa entero, porque actualmente te puedo decir dos o tres empresas así que me vienen ahora y de dos o tres servicios que están igual.
Claro.
Te entra la empresa y te dice, a ver, por convenio tenemos que cobrar el día 5, pues te pagan el 20. Eso ya para entrar, para darte...
Sí, pero la factura de la luz te llega al 5.
Ahí está, exactamente,
sí,
exactamente.
Sí, sí.
Pero a estas empresas se le sigue contratando.
Claro. Que no hay de alguna manera que sean penalizadas en futuros contratos, por ejemplo, ¿no?
No, yo, a ver, nosotros modestamente lo que nosotros intentamos hacer es, cuando tenemos conocimiento de una licitación y de las empresas que se presentan, pues cuando nuestros afiliados nos se ponen en contacto y nos dicen, oye, mira, que aquí está a punto de entrar esta empresa, pues nosotros lo que hacemos inmediatamente al órgano de contratación decirle, oiga, usted esta empresa que ha pujado más bajo que las demás, ha pujado por esto, por esto y por esto.
Uh-huh.
Y que sepa usted ya lo que entra ahí, porque en el momento que ya incumpla cualquier legalidad, nosotros vamos a denunciar. Pero las denuncias, como ha pasado en este caso,
sí,
compañeros cobrando 6-7 meses, nosotros denunciamos, nosotros luchamos, pero no la situación no se arregla de un día para otro,
ya,
porque tampoco hay mucha voluntad para ello.
Bueno, pues la verdad es que nosotros lo contamos aquí desde el principio, lo seguiremos el tema y veremos a ver si de verdad os hacen caso y pues se consigue algo, ¿no? Se consigue, aunque sea durante unos meses, hasta que salga la nueva licitación,
sí,
¿no?
Sí, te digo, lo ideal sería que la fundación sacase un contrato para seguir, digamos, temporal hasta que se resuelva la licitación normal.
Hmm.
Es decir, porque para que seguir desarrollando lo que han resuelto, que es la seguridad del centro, pues a través de un contrato con un tercero que permite la ley de contratación pública.
Uh-huh.
Incluso pudiendo establecer plazos por procedimiento de urgencia, entiendo,
sí,
que eso reduce considerablemente los tiempos.
Bueno, pues vamos a ver si entre tanta burocracia y entre tantas penalidades, a ver si al menos estos 9 vigilantes consiguen volver a su puesto de trabajo, y sería muy importante también cobrar, ¿eh? Sería, sí, importante, porque se necesita.
Lamentablemente es que lo del cobro es que eso no, eso van a tener que tardar, lamentablemente.
Sí.
Bueno. Yo sí, Carlos, si me permites, yo desde aquí quiero mandarle un mensaje a la fundación.
Pues venga.
Bien, que yo quiero que entiendan que ellos no son parte del problema, que son parte de la solución.
Bueno.
esto de hacerlo público, y que ellos están inmersos, pero porque digamos que es un actor en esta sí. película de terror.
No es el protagonista, pero es un actor.
Sí. Exactamente, exactamente. El protagonista lamentable, sabemos que la empresa es Segursa 2000, pero que ellos son parte de la solución.
Bueno.
Que tienen parte de esta...
Pues si conseguimos algo, si os conseguimos echar un cable gracias a que lo conozca toda la audiencia de Madrid, pues mira, algo habremos hecho de bien. Querido Héctor,
nosotros que lo agradecemos.
Un abrazo, ¿eh? Mucha suerte.
No, un abrazo muy fuerte, felices fiestas a todos. Y de nuevo, muchas gracias en nombre de los vigilantes de seguridad y muy en concreto de los vigilantes del Museo de Ciencia y Tecnología.
Lo amplía a todos los vigilantes de Madrid, que nos escuchan muy a menudo. Gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. ...628-091-117... es nuestro WhatsApp. La verdad es que estáis participando, me gusta mucho. Dice José: me ha traído muchos recuerdos la canción de Yvonne Elliman. Ya que estamos en la música de finales de los 70, me encantaría escuchar algo de Fiebre del Sábado Noche de los Bee Gees. ¡Feliz año 2022 a todos! ¡Para ti también, José! Sí, vamos a estar bailando hasta las noticias de las 11 de la mañana. Hasta la 1 estamos hoy en el Buenos Días Madrid, en este 29 de diciembre de 2021.